accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 45 personas, Yolanda Guirado.
A esta hora son muchos los heridos que siguen ingresados. Hay 23 hospitalizados, uno de ellos además es menor. De estos hospitalizados, 5 siguen en la UCI, siguen en cuidados intensivos. En COPE hablábamos con uno de los internistas del Hospital Reina Sofía de Córdoba, hablábamos con el doctor Morán y nos contaba cuáles eran los traumatismos que presentaban los heridos del accidente cuando iban ingresando en los hospitales.
Sí que es verdad que el espectro era muy amplio, desde pequeñas rasguños y pequeñas lesiones hasta pacientes severamente enfermos, politraumatismos graves con afectación torácica, cerebral, abdominal.
La buena noticia es que poco a poco esos pacientes van recuperándose y los médicos les van dando el alta. 6 personas han recibido el alta médica en las últimas horas.
Y la oposición ya remete contra el gobierno por todo lo ocurrido. Alberto Núñez Feijóo pide más explicaciones que vayan más allá, dice, de contratiempos.
El gobierno tiene que asumir de forma inmediata la magnitud de lo que está pasando en el sistema ferroviario español. Es imposible reducir lo ocurrido a inconexos contratiempos, por utilizar las palabras del gobierno.
Y se cumplen también 4 días del accidente ferroviario en Gélida, en Barcelona, en el que falleció una persona. Allí los trenes han ido recuperando poco a poco su funcionamiento, Yolanda Canales.
Este viernes se había retomado el servicio a primera hora, medio gas, con algunos retrasos, cancelaciones y también con menos usuarios que no se acababan de fiar tras los 2 días seguidos sin trenes. Lo más destacado es que a media tarde en la línea R1 se registraba otro desprendimiento de tierras que ha obligado a interrumpir la circulación entre Massanet-Massanas y Blanes. El miércoles ya se produjo otro incidente de estas características en la línea, también en la R1, en una zona próxima, concretamente entre Massanet y Turdera. Y en la R4, donde se produjo el accidente de tren en Gélida provocado por el desprendimiento de un muro de contención, se ofrece servicio alternativo por carretera entre San Vicenç de Calders y Martorell, porque se están llevando a cabo los trabajos para retirar el tren y reparar la infraestructura.
Y más de 16.000 alumnos se presentan este sábado al MIR, la última prueba de acceso a la formación sanitaria, Arturo Ayestarán.
Es la última prueba tras 6 años de estudio en la carrera, 200 preguntas tipo test más otras 10 de reserva a resolver en 4 horas y media, cuyo temario es todo lo aprendido durante la carrera. Es sin duda una de las pruebas académicas más exigentes y a consecuencia de esto la exigencia en la preparación también es máxima. La media de horas de estudio es de entre 8 y 10 horas al día durante 6 días a la semana, provocando mucho estrés y tensión. Una tensión que es lógica, teniendo en cuenta que este es el momento en el que se va a elegir la especialidad que va a marcar su carrera como médico. Carlos del Piñal, estudiante que se presenta este año, nos cuenta cuáles son las especialidades más exigidas.
La dermatología, la cirugía plástica y la endocrino se han vuelto como especialidades muy, muy famosas y que se acaban muy rápido, además. Que para los cuales necesitas muchísima nota.
Los nervios durante los días previos han estado a flor de piel, pero los expertos recomiendan que durante las horas previas a examinarse lo más recomendable es no repasar y tratar de estar tranquilos porque todo el trabajo está ya hecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La jornada 21 de Liga ha empezado con una gran remontada del Levante frente al Elche, Jairo Segurola.
Final de infarto en el Ciutat de Valencia, porque cuando parecía que ambos equipos iban a llevar un punto del encuentro, Maturro en el 96 dio 3 puntos vitales para el Levante, que ahora mismo se encuentra a 3 puntos de la salvación. La jornada continúa con más partidos este sábado, a las 2 Rayo Osasuna, a las 4:15 Valencia Español y a las 6:30 Sevilla Athletic Club. La jornada se cierra con el partido del día Villarreal-Real Madrid. Los de Arbeloa quieren dormir líderes y para ello el entrenador del Real Madrid les ha pedido a los jugadores más actitud que táctica.
Lo que queremos ver es un Madrid como vimos el otro día, que más allá de todas las ideas tácticas o de sistemas o de organización a nivel futbolístico, yo quiero ver un equipo con el carácter, la mentalidad del otro día. Para mí eso es algo que representa muy bien lo que es el Real Madrid, esa mentalidad, esa ambición, esas ganas, esa pasión.
Y en fútbol sala, la selección española se estrenó en el europeo y se impuso con claridad a Eslovenia por 1-4.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo calles. Ya sabes que somos el macro programa de radio entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera. Somos prácticamente líderes de audiencia en la madrugada en COPE. Gracias por elegirnos. Somos ponedores, tenemos mucha fuerza y aquí no hablamos de política. Me parece fundamental lo que hacemos. Fíjate, a 3 kilómetros del centro de Segovia, en lo alto de una colina, se encuentra el barrio de Zamarramala, que es un barrio, bueno, que tiene unas vistas espectaculares, nadie lo puede dudar, tiene unas vistas además que se ve perfectamente la muralla de Segovia, se ve muy bien el Alcázar, a la catedral, tiene, no sé, vista perfecta a otros monumentos emblemáticos de la ciudad, vamos, que podríamos decir que tiene el verdadero lujo de tener un auténtico skyline real. Bueno, pues este barrio cuenta con una tradición casi milenaria, es la fiesta de las Águedas, donde, claro, las mujeres, según cuenta la historia, mandan por día, ¿no? Se celebra cada 5 de febrero y para conocer un poquito más de ella y ver cómo se vive dentro, pues bueno, hoy vamos a irnos hasta Segovia para aprender la historia de esta tradición. También de su folclore, que es muy importante, y el significado que tiene para las mujeres que la protagonizan año tras año.
Es la chica segoviana, la mujer que yo más quiero, son sus ojos más bonitos que la lunita de enero.
Ay, segoviana, cuánto te quiero. Ay, segoviana, por ti me muero.
Qué bien suena esto, qué bien suena esto. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. No vamos a esperar más, así que para adentrarnos en las raíces más profundas de esta celebración, ya nos acompaña Mercedes Sanz de Andrés. Es historiadora de Segovia, es chica segoviana, como decía la Jota del Grupo Segoviano, el nuevo mester de jubilaría, y está poniendo las calles con nosotros en esta madrugada. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Encantada y muy agradecida.
Bueno, y agradecida, ¿no? Digo que uno se tiene que sentir como chulito, ¿no? Que diría mi hija, por hablar bien y conocer también una tierra y una ciudad tan maravillosa como Segovia.
Bueno, la verdad que es una fortuna ser, como bien dice, segoviana. Además, con esa presentación tan bonita de la chica segoviana del Mester de Jubilaría.
Sí.
Y vivir en una ciudad como Segovia, la verdad que es un auténtico privilegio.
Es verdad. Pues claro, aquí estamos hablando de una fiesta, sobre todo en relación a una santa, pero en realidad no sabemos quién era, porque realmente Santa Águeda, ¿quién fue? ¿Quién era que ha dejado tanto pozo?
Pues mira, Santa Águeda fue una virgen mártir que nace en el año 235 en Catania, en Sicilia. Y bueno, ella era una mujer de familia rica, noble, que dedicó su vida y consagró su vida a Dios. Entonces, al rechazar al gobernador Quinciniano, pues la va a torturar. Entonces, la va a cortar los pechos porque ella se niega a renunciar a su fe y a su virginidad. Entonces, debido a los diferentes suplicios que ella pasó, entre ellos, pues eso, cortarla los pechos, se va a convertir en santa. Es una de las primeras mártires en la historia del cristianismo. Ella muere el 5 de febrero del año 251, de ahí que esta festividad se celebre al domingo siguiente al 5 de febrero. Y es una patrona, no solamente, fíjate qué curioso, de las mujeres, ¿no? Sino también es patrona de Catania, de donde ella era originaria. También se la invoca contra las enfermedades de los senos, pues cáncer de pecho, y luego contra las erupciones volcánicas, porque también se le atribuye un milagro, hay un milagro del velo, donde bueno, dicen que al año de fallecer Santa Águeda, ella va a detener una corriente de lava del Etna allá en su tierra. Entonces también es patrona de contra las erupciones volcánicas.
Ajá. Es todo curiosísimo y tiene todo su lógica, la verdad, Mercedes, porque claro, si nos damos cuenta aquí, digamos que son varios los pueblos, también barrios de Segovia que celebran esta fiesta,
sí.
Y bueno, ya no solamente Segovia, ¿no?, sino en varias zonas de las dos Castillas, pero concretamente en el barrio de Zamarramala, esta fiesta es, sí, digamos, la más sonada. Corrígeme en cualquier momento, Mercedes, si esto es así, ¿por qué exactamente en este barrio?
Claro, esa es la clave de todo. ¿Por qué Zamarramala? Y es verdad que Santa Águeda se celebra en numerosos municipios. Mira, nos tenemos que remontar hasta el año 1227. La cercanía entre Zamarramala y el Alcázar ha motivado que su historia se cruce en varias ocasiones, ¿no? En varios, claro, momentos a lo largo de la historia. Entonces, en 1227 parece ser que los musulmanes estaban ocupando el Alcázar. Entonces, ¿qué hicieron las zamarriegas? Bueno, pues con su gracia, bajaron hasta el Alcázar y con ese baile de rueda embelesaron a los musulmanes que se unieron a la fiesta, y ese es el momento que aprovecharon los tercios segovianos para introducirse en el Alcázar y reconquistar nuevamente el palacio y la fortaleza para los cristianos. Entonces, en recuerdo de este hecho tan tan histórico, este hecho histórico y este hecho tan valiente, ¿no? Podríamos decir, por la parte de las mujeres de Zamarra Mala, cuando llega este 5 de febrero, se recuerda precisamente a esta valentía, esta fortaleza que tuvieron las mujeres de Zamarra Mala para enfrentarse contra los musulmanes, embelesarlos y recuperar la fortaleza. Y en recuerdo, fíjate, de esta hazaña quedan las alabardas que se conservan en la iglesia parroquial de Zamarra Mala y que son utilizadas también el día de la festividad en la procesión. Entonces, fíjate que va a cumplir casi 800 años, desde 1227, esta fiesta se viene celebrando en Zamarra Mala, que es una fiesta además a día de hoy declarada de interés turístico nacional, y que bueno, pues podríamos decir que a lo largo de todos estos casi 800 años de historia ha ido manteniendo ese pozo de tradición, pero también ha ido innovando, incorporando nuevos nombramientos, es decir, la fiesta se ha ido como reactualizando, todo gira, ¿no?, en torno al rito y en torno a este acontecimiento, a esta hazaña de las mujeres de Zamarra Mala en el siglo XIII.
Me está escribiendo la gente, me dice Pilar, que ya vive en Segovia, dice: Pulpo, la fiesta de Santa Águeda es también conocida como la fiesta de las mujeres casadas. ¿Esto es así, como me está diciendo Pilar, una ponedora, una oyente que nos está escuchando ahora mismo en directo?
Sí, así es, así es. Es una fiesta que es, para ser alcaldesa de Zamarra Mala hay que ser primero o de Zamarra Mala o tener una vinculación con el barrio, porque como bien has dicho es un barrio de Segovia. Y por otro lado, para todos los actos privados solamente pueden acudir a esos actos las mujeres que sean casadas o viudas, ¿vale? Luego ya en los actos civiles no, pero en los actos privados de lo que es el concejo de Aguederas es una fiesta de mujeres casadas o viudas.
Claro, en esta fiesta solamente pueden participar las mujeres casadas, ¿no? Imagino que ahí los hombres no tienen cabida en esta celebración.
Bueno, a día de hoy ya sabemos, lo que es todo el protagonismo gira en torno a la mujer.
A las mujeres,
todo,
claro.
¿Vale? A la mujer, eso es, porque hay que resaltar que en esta festividad y a lo largo de toda la historia, la mujer se expresa, la mujer decide, claro. La mujer en estos días celebra, ¿no? Entonces lo que hace es recordar que sin su presencia, pues no hay historia. Y que sin su voz no hay futuro. Entonces, es verdad, por ejemplo, pues hay un nombramiento, o sea, es una fiesta de mujeres, del concejo de Aguederas, y mujeres casadas. Pero es verdad que, como decíamos, se van incorporando, pues, y se va actualizando. Por ejemplo, está el nombramiento de las alcaldesinas, que son las hijas o las familiares de las alcaldesas, pues que reciben ese nombramiento. ¿Y qué objetivo tiene? Pues mira, dar continuidad, ¿no?, a la fiesta. O, por ejemplo, luego, ¿cómo se introduce el hombre, ¿no?, en esta fiesta? Pues hay una serie de nombramientos que fueron creados por Jaime Alpens, pues para impulsar la fiesta en el año 1969. Que además, pues nombramientos creados por un hombre. Mira, el hombre bueno, el leal, que es un título honorífico a toda persona o institución que se haya distinguido, ¿no?, por su interés por Zamarra Mala. El matahombres de oro, que es un galardón concedido pues a personas o entidades que contribuyan a realizar, ¿no?, aportaciones para las mujeres en general, y que se representa, me parece que es un regalo precioso que dan, que es un alfiler lardo de oro que está clavado en un pequeño tronco de madera, en recuerdo de aquel que usaban, ¿no?, las mujeres para sujetarse el refajo, a la vez que también, bueno, pues es un arma para defenderse, ¿no? Es que todo tiene su simbolismo, todo, pero todo, ¿no? Los símbolos, la propia vestimenta que tienen las mujeres, que la mujer de Zamarra Mala no solo tiene un traje, sino que tiene cuatro trajes diferentes llenos de simbolismo y que cada uno se van a utilizar dependiendo del día de la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, es una fiesta que es verdad que es una fiesta que es de las mujeres, pero bueno, que la representatividad del hombre aparece también en estos galardones. Hay que pensar que, claro, estamos en una fiesta de corte medieval, que tiene ese origen medieval. Entonces, la mujer de Zamarramala, en estos días, claro, el marido se iba al campo, al pastoreo, al trabajo. La mujer asumía toda esa responsabilidad de la casa, del hogar, del cuidado, de la educación. Y bueno, pues estos días son días de fiesta, ¿no?, de algarabía, y donde la voz de la mujer se alza y se ha alzado pues a lo largo de estos casi 800 años de historia.
Madre mía, es impresionante. Me consta también, Mercedes, que las águedas en Segovia son incluso de interés turístico. Eso tiene mucha potencia. ¿Desde cuándo es eso?
Sí, la fiesta de Zamarramala está nombrada de interés turístico nacional desde el año 1976. Y es verdad que el componente quizás más significativo que se ha incorporado a esta fiesta es el turismo. Es decir, cómo se ha convertido en un referente nacional esta fiesta. O sea, yo recuerdo la festividad de Santa Águeda, bueno, es que los autobuses, era impresionante, ¿no?, cómo se llenaba la ciudad de visitantes que venían a participar de esa quema del pelele, de esa tajada de chorizo y de esa alegría, ¿no?, en torno a Santa Águeda. Entonces, es verdad, fíjate que los viajeros, cuando uno lee los libros de... y los testimonios de los viajeros que venían por Segovia en el siglo XVIII, XIX, XX, lo que destacan es la mujer, es la belleza de la mujer segoviana, pero sobre todo la belleza de la mujer de Zamarramala. Y recuerdan la valentía y la heroicidad que caracteriza pues a estas mujeres. Entonces es verdad que lo que se ha incorporado en estos últimos años, desde, como decimos, 1976 en adelante, pues es esa visibilidad que tiene a nivel nacional o internacional de esta fiesta tan peculiar, tan de Segovia, tan de Zamarramala, y que atrae a tanto visitantes y que, bueno, pues es un recurso cultural importante y es una fiesta de identidad, ¿no? Muy de Zamarramala, muy de Segovia.
Mercedes, ¿quién disfruta más conociendo Segovia? ¿El que escucha a alguien como tú o tú impartiendo lo que sabes de Segovia?
Bueno, jo, la verdad que yo creo que es mutuo, es una relación que va la una con la otra. Es decir, uno disfruta mucho cuando estudia la historia, cuando descubre además, fíjate, a mí hay datos que me conmueven, ¿no? Es decir, esa, a lo largo de la historia, documentación del siglo XIX que he consultado, ese cuidado que tienen las aguederas, el Concejo de Aguederas, no solamente en la festividad de Zamarramala. Por ejemplo, cuando llegaban los difuntos, cómo recuerdan también a las mujeres que habían fallecido, cómo acudían al cementerio para la visita a las sepulturas, e incluso durante estos días de la festividad de Santa Águeda, el lunes, después de la fiesta, tienen una misa, un recuerdo a todas esas aguederas difuntas, ¿no? Es decir, cómo se cuida el presente, pero no se olvida el pasado, no se olvida ese testigo que ellas mismas han recibido de sus antepasados, de esas mujeres que también alzaron la voz en esta festividad de Santa Águeda. Entonces es un lujo, de verdad, poder estudiar toda esta historia, vivirla como se vive aquí en Segovia y, por supuesto, compartirla con todos vosotros, ¿no?, y con los oyentes.
Pues, Mercedes, no te voy a quitar más tiempo. Todavía vas a poder descansar un ratito más antes de que den las 6 o las 7 de la mañana para que te levantes, para que sigas disfrutando de Segovia. Pero una vez que ya sabemos la historia de las águedas, ahora lo que tenemos que hacer es, sobre todo, hablar con alguien que también ha vivido y siga viviendo esta fiesta. Así que, ¿qué te parece si nos vamos hasta Zamarramala?
Mejor imposible.
Un abrazo, Mercedes. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego, cielo. Gracias.
Vivan los rubios rubiales y vivan los de mi novia.
es una gozada el folclore que tenemos en España. ¿Quién diría que Segovia, verdad? Que muchas veces no se menciona a Segovia, y fíjate lo que estamos descubriendo en esta madrugada en poniendo las calles en torno a esta maravillosa ciudad. Bueno, esta canción que estamos escuchando en la COPE, en poniendo las calles, sí que nos ha llevado de nuevo hasta allí, ¿no? Te aseguro que quien está al otro lado del teléfono no se ha podido resistir y vamos, se ha movido los pies al ritmo de esta jota castellana. María José, vecina de Segovia, bienvenida a poniendo las calles. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Tienes voz de frío, María José?
Bueno, por aquí es que hemos tenido un día un poco regular. Unas veces llueve, otras parece que va a nevar, así estamos. Estamos en su tiempo.
Claro, es lo que corresponde, claro. Es que si hiciese calor ahora las cosas serían muy diferentes y muy raras. María José, ¿cómo se está viviendo estos días previos al Día de Santa Águeda, que es el gran día de Segovia?
Pues mira, ya todas con un poco de nervios, especialmente las alcaldesas, que este año son dos hermanas, se llaman Yolanda Redondo Blanco y María de los Ángeles Redondo Blanco, y ya ellas son las que están más, un poquillo más nerviosas. Ya se ve que llega el día y es cuando los nervios te empiezan a fallar un poco, pero las demás deseando de que llegue el día y pasárnoslo estupendamente.
Pues ya queda muy poquito, porque además tú, María José, perteneces al llamado Concejo de las Aguederas. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis realmente?
Pues somos 7 mujeres las que llevamos lo del Concejo de Aguederas. Yo soy la presidenta y en marzo nos reunimos con las que van a ser las... En marzo tenemos una reunión con todas las mujeres a ver qué tal les ha resultado la fiesta, cuando ya ha pasado, claro. Entonces luego ya en octubre empezamos a reunirnos con las que van a ser alcaldesas al año siguiente y ya empezamos a preparar todas las cosas para que ellas vayan buscando los nombramientos que a ellas les apetece y nosotras las apoyamos en todo lo que necesiten.
Bueno,
una fiesta con mucho jaleillo. Somos 7 mujeres, hay 3 que se dedican más a los ordenadores y todo, porque son las que mejor saben, y luego estamos 4 mujeres que más nos dedicamos a las cosas de ir a presentar en persona a los sitios, ¿sabes? Estamos muy bien unidas las 7.
Qué bien. Además, lo que noto es que siempre estáis como muy incluso nerviosa, ¿no? Porque claro, el Día de las Águedas ahí en Segovia como que se vive con mucha intensidad. Me decía antes una ponedora, una oyente, me decía, Pulpo, es que aquí lo vivimos con mucha emoción, aquí hay mucha tradición, y yo creo que eso es verdad. Lo que no entiendo es por qué es tan especial para vosotras. ¿Qué os aporta este Día de las Águedas tan importante en Segovia?
Pues es una fiesta que la vives desde niña, ves a tus familiares que ya lo van sirviendo y solamente piensas, algún día seré yo. Entonces no piensas que va a llegar nunca, y cuando llega dices, madre mía, dices, y ya estamos ahí. Y para una zamarriega es muy importante el momento que te están vistiendo, en el momento que te ponen la toca, que te ponen todos los trajes, todas las joyas. Somos 6 mujeres las que vestimos a las 2 alcaldesas, nos dividimos 3 con cada una y se tardan 2 horas y media en Zamarramala de vestir a una alcaldesa. Así que ese día las alcaldesas tienen que madrugar, pero lo hacen con mucha ilusión y con mucha emoción.
Qué bueno. La gastronomía aquí, María José, claro, no puede faltar, y menos en un sitio como Segovia. ¿Qué es eso de la taja? ¿Que vais a comer luego cochinillo también o qué sucede? Porque allí el cochinillo
no, no,
es...
No, no, no. No, no, no. Nosotras vamos al centro cívico y allí lo típico es comer. El domingo solamente se come la tajada uh-huh. de chorizo con un trozo de pan. Y luego bebes pues vino, cerveza, lo que te apetezca, pero ese día solamente es eso.
Claro.
Luego hay una tradición allí que se llama, eso lo hacemos ya por la noche más íntimo, una uh-huh. tradición que se llama de correr los puestos, que vamos a los bares y allí nos invitan a lo que queramos. Pero nosotras no vamos al restaurante a comer. Nosotras no aparecemos por casa en todo el día.
Tenéis ganas. O sea, ¿lo estáis deseando durante todo el año o solamente cuando estamos a horas prácticamente de esta fiesta tan importante para Segovia?
No, no, eso lo pensamos durante todo el año. Siempre estamos diciendo, ay, madre mía, dentro de poco llega. Y cuando llega la Navidad ya las decimos a las alcaldesas. Yo no sé si lo hacemos bien o mal, pero se ponen más nerviosas. Ya no queda nada. Pasando Navidad ya es que está Santa Queda encima.
Oye, además, María José, contáis con una figura clave en este día que de las Águedas, que es ni más ni menos que la alcaldesa. La alcaldesa tiene ahí mucha fuerza, ¿no? Pues sobre todo por tradición. Pero ¿qué es lo que hace la alcaldesa ese día en concreto?
Las alcaldesas son dos alcaldesas. Vale. Son las que tienen que estar pendientes de todo, aunque ellas estén vestidas y todo, son las que mandan en el pueblo estos dos o tres días que tenemos de fiesta. Uh-huh. Ellas sí, bueno, están respaldadas por toda la gente, pero sí, ellas son las que tienen que responder. Para eso las dan la vara del mando el alcalde, para que estén ellas ahí mandando como hace el alcalde de Segovia.
No, es que es impresionante. Luego, además, para la fiesta de las Águedas, que lo estamos descubriendo ya a muchos ponedores que nos están escuchando aquí en la cadena COPE, si nos damos cuenta, hay mucha gente que está el mundo de la historiadora, ¿no? Que Mercedes nos contaba que el traje regional allí es como muy importante, ¿no? Y que además contáis con varios trajes importantes y regionales de aquella zona. ¿Cuáles son vuestros trajes? ¿Cómo sois? ¿Cuándo os los ponéis?
El día 20, que es la presentación, van con el traje de avisar. Es una falda normal, así de vuelos, en azul. Y luego por encima llevan como un corpiño, alguna se pone una camisa, lo que quiera, y encima lleva el mantón de Manila. Y en la cabeza llevan la mantilla de casco, que se llama una mantilla negra que las cubre la cabeza. Y eso es lo que llevan el día de la presentación. El día de la visita, las autoridades llevan el mismo traje. Ese mismo traje para invitar a todas las autoridades de Segovia. Y luego, cuando es lo de las alcaldesinas, también, y para avisar a todo el pueblo y para las vísperas que tenemos, también llevan ese traje. Luego, el domingo, se ponen, van con un jubón negro, llevan un manteo rojo, por debajo las enaguas, los peleles, las calcetas, y el mandil, y llevan un jubón negro, y ahí va cosido todo a mano, los corales, los relicarios, las cruces de oro, dos cruces de oro que llevan, van puestos los pendientes que son de alfajar, de así de como bolitas de blancas que llevan así colgando, que son de tres gajos, y luego llevan todas las manos llenas de anillos. En el vientre llevan el Cristo tripero, para que la Virgen nos proteja y nos dé la fertilidad. Claro. Y luego llevan en los zapatos unas hebillas de plata. Eso lo llevan el domingo, con el traje rojo. Bueno, la toca, que es blanca, una toca blanca, muy bonita, y la montera. La montera no las puede faltar porque es la que se distingue de todas las aguederas que vamos. Ellas con el traje y su montera son las que tienen que ser las protagonistas. Y luego el lunes, como es la misa por difuntos, llevan todo lo mismo menos el manteo, que en vez de rojo es en azul. Y es lo que se pone. Y el domingo por la noche, que no te lo he contado, pues cuando van a bailar con todas nosotras, que tenemos ahí un acto, todas las mujeres bailando y pasándolo todo lo bien que podamos, pues ahí llevan la misma falda que llevan así azul, que es como de labradora, y llevan un mandil, que es lo que usaban casi antes las señoras mayores, de estos de cuadros blancos. Ahí se quitan la toca y la montera y se quedan solamente con lo que es una pelerina de lana marrón.
Qué bueno, por favor.
O sea que qué bueno. Es un cambio radical.
Hombre, claro. Sí. Oye, sí, me está escribiendo un ponedor que se llama Santiago, dice, Pulpo, pregúntale a esta mujer que está contando las cosas muy bien, ¿qué es eso del pelele? Que te hable del pelele. Yo no sé qué es eso del pelele, María José.
Bueno, pues el pelele es un muñeco que se hace cada año, las alcaldesas lo preparan, es una cosa que se quema, pero que la gente se lo tome como quiera. Nosotros solamente vamos a quemar toda la maldad que hay, la protección de los ancianos, de los niños, las igualdades, todo. Ahí no nos diferenciamos, ni que sea, luego siempre sale alguna crítica de que, ay, que hemos quemado a un hombre, no. Quemamos la maldad, no quemamos nada ni de símbolo de hombre ni de mujer, quemamos la maldad. Eso
se
que
quema lo que sobra, ¿verdad? Lo que nos hace daño, sí. Lo que nos perjudica, ¿verdad?
Sí. Luego cada uno que lo interprete como quiera, pero nosotros es lo que quemamos.
María José, que me está contando mi equipo, toda la gente que me ayuda a que esto salga adelante todos los días, que sueles escuchar este programa de radio, además, que eres ponedora, ¿no?
Sí, porque algunas mañanas ya, a lo mejor con la edad no se duerme tanto, y si me despierto sobre las 6:45, las 5:30, digo, ay, voy a poner la radio para ver si me duermes un poquillo, pero no, te escucho.
Qué grande. María José, sí, muchísimas gracias. María José, ¿hay futuro para seguir con esta tradición? Que eso también es importante, ¿no? A mí me daría mucha pena que se perdiese esta tradición.
Sí, hay mucha gente. Mira, cuando salimos a bailar hay muchísima joven, pero está casada y la gente se piensa que son solteras. Ah. Y de eso nada, todas las que vamos son casadas. Ah, y hay muchísima tradición, muchísima. Y las niñas que ya van empezando a ver lo que es, pues les encanta que sea esto así.
Qué bueno.
Sí, desde 1227 llevamos, ¿eh? Así que madre fíjate mía. Tú lo que llevamos ya. Madre sí, mía. Sí.
Sí. Pues María José, ha sido un placer conocerte, ayudarme a que a poner las calles en esta madrugada y sobre todo gracias por compartir esta historia tan bonita y esta tradición tan, tan fundamental, sobre todo para Segovia, y que no deja de ser pues una de las raíces de España, estas tradiciones. Así que te mando un abrazo, que salga todo muy bien y mándanos alguna foto cuando pase todo esto.
Vale, si te quieres acercar a vernos, ya me presento en persona. Y perdona si está un poco nerviosa porque yo no estoy acostumbrada a hablar por radio. Bueno, pero no bueno, yo creo que ha salido la cosa bien, ¿no?
Sí, 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 la naturalidad.
Enhorabuena a ti por el programa.
Muchas gracias. La naturalidad al pie de todo, eso es lo más importante. Un abrazo enorme, María José. Feliz madrugada.
Otro para vosotros, gracias. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
La gente es maravillosa, España es maravillosa, las tradiciones son fundamentales. Gracias por escuchar Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Con los focos puestos en el sistema ferroviario.
Usted ayer, ministro, excluyó rotundamente que el mantenimiento de la vía fuera una posible causa.
Si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material donante, es algo que surge de súbito.
Desde 2022 los usuarios de alta velocidad se han doblado.
¿Cada vez se invierte menos en nuestras vías?
El mercado en sí va un paso por delante de lo que va la administración.
¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Nosotros entendemos que el material pues se repercute en la fatiga.
Desde la ingeniería, ¿qué indicadores permiten detectar si hubo un fallo?
Los expertos le dicen que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado.
Preguntas que siguen sin respuestas adecuadas.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, las claves del accidente ferroviario en Adamuz.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La verdad que todos tenemos un momento, sobre todo en momento del verano, en el que empezamos a escuchar ese zumbido de los mosquitos. Eso lo tenemos bien metido en la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues pocos escapamos a él. Y puede que pronto, por desgracia, sea más habitual. Porque resulta que hay un equipo de científicos que ha descubierto que algunos mosquitos están adquiriendo cada vez más gusto por la sangre humana. Bueno, pues Jorge Alcalde conoce perfectamente la investigación y Jorge Alcalde es un ponedor más. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo ha sido este hallazgo, por favor?
Muy buenos días, Pulpo.
Muy
es
buenos
un hallazgo
días.
Sorprendente porque se ha producido en las costas de Brasil, en la costa atlántica, en dos reservas naturales donde hay miles de especies diferentes de mosquito y donde durante mucho tiempo se ha estado investigando los gustos alimenticios de estas especies de mosquito. Y lo que se acaba de publicar ahora en una revista científica muy prestigiosa es que algunas de esas especies han empezado a cambiar sus gustos. Solían picar sobre todo a vertebrados, a aves, incluso algunos mamíferos más pequeños como perros, como roedores. pero empiezan ahora a picar cada vez más a seres humanos. De alguna manera, su gusto por la sangre se ha modificado y ahora entre sus principales víctimas están algunas que antes no estaban, que somos nosotros, los seres humanos.
No, es que es tremendo. Jorge, cuéntanos un poco el sistema que han utilizado los expertos, porque tiene que ser increíble.
Mira, durante mucho tiempo, durante años, han estado depositando trampas de luz en la selva. Unos pequeños dispositivos que emiten una luz para atraer a los mosquitos y los pueden capturar. Después, con esas centenares y centenares de animales capturados, han hecho un seguimiento del ADN de la sangre que tenían las hembras. Ya sabéis que son las hembras las que pican a los animales o a los seres humanos, son las que necesitan la sangre de sus víctimas para desarrollar las larvas que tienen en el abdomen, de manera que de todas esas hembras se ha analizado el ADN de su sangre. Y ahí es donde han descubierto que en los últimos años ha ido disminuyendo el porcentaje de sangre de animales y ha aumentado el porcentaje de sangre procedente de seres humanos. En concreto, en algunas especies, hasta el 90% de la sangre encontrada correspondía precisamente a seres humanos.
Claro, tal cual. ¿Qué tipo de mosquitos son estos? Porque claro, estos mosquitos tienen que ser como especiales, mosquitos como de dos pisos.
Como antes te comentaba, hay miles de especies de mosquitos en esas selvas, pero han llamado la atención especialmente algunas, sobre todo dos, que hasta ahora no eran habitualmente propensas a picar a los seres humanos. Unos mosquitos que de momento no son muy conocidos, que están solamente distribuidos allí, en esa zona de Brasil, que no se han expandido por el resto del mundo, pero que nos pueden dar una clave de que efectivamente se está produciendo este cambio de tendencia, posiblemente producido porque la zona se está deteriorando, cada vez hay menos diversidad ecológica, hay menos animales que puedan servir de víctimas a los mosquitos, hay menos espacio y hay más contacto con las zonas donde están urbanizadas por los seres humanos. Y eso ha permitido que la evolución de esta especie haya hecho que se adapte a picar también a nuestros congéneres.
¿Sabes si hay otros casos de alguna evolución que sea similar ahí, Jorge?
La verdad es que los mosquitos evolucionan muy rápidamente. Como se reproducen mucho, hay miles y miles de individuos en cada generación, es más fácil que se produzcan las mutaciones genéticas que requieren una evolución. Hace poco se habló de la posibilidad de que en los túneles del metro de Londres, durante la Segunda Guerra Mundial, surgiese una especie de mosquito específica que solo picaba en esa zona y que solo picaba a los seres humanos. Se había adaptado de alguna manera a picar a los seres humanos cuando se refugiaban allí durante los bombardeos de Londres en plena Segunda Guerra Mundial. Ahora algunas investigaciones demuestran que quizá ese mosquito ya existiera hace mucho tiempo, de hecho se han descubierto algunos restos, posiblemente incluso en el antiguo Egipto, pero sí es verdad que son ejemplos de cómo los animales se van adaptando a la presencia humana y van generando nuevas formas de alimentación y de defensa, precisamente cuanto más contacto tiene con nosotros.
No, desde luego. ¿Y qué implica? Porque claro, tiene que haber alguna implicación, ¿no?, de todo esto con vistas al futuro, no tengo ni idea.
Esta investigación es muy importante, pensando hacia adelante, hacia el futuro, porque primero hay que tener en cuenta y que recordar que los mosquitos, o algunos mosquitos, son vectores de enfermedades. De manera que cuantas más especies haya que son capaces de picar al ser humano, más probabilidades hay de que alguna de ellas desarrolle una enfermedad que también nos afecte a nosotros. Después es muy importante establecer cuál es la relación que hay en un trío muy curioso: mosquitos, aves y seres humanos. Generalmente los mosquitos primero suelen picar a las aves, son casi parásitos de las aves. Por ejemplo, la enfermedad de la fiebre del Nilo se sabe que se distribuye desde Egipto hasta el norte de Europa precisamente porque las aves migratorias la portan. Un mosquito puede picar un ave y luego un ser humano y transmitir la enfermedad al ser humano. Es decir, que a efectos de salud pública es interesantísimo saber realmente cuántos mosquitos son afines, cuántos les gusta la sangre humana y, por lo tanto, poder prevenir con tiempo, si se expande este mosquito fuera de sus áreas de reserva, los posibles efectos que pueda tener de contagio a las edades, a los hombres y mujeres.
Desde luego. Pues, Jorge, no te voy a quitar más tiempo, hay que seguir poniendo las calles y, sobre todo, te agradezco la información que nos has dado a esta hora de la madrugada. Sobre todo, gracias por acercarnos a esta investigación y, sobre todo, por seguir aprendiendo de ciencia contigo. Jorge Alcalde, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Bueno, pues ha sido un placer como siempre. Ya sabéis que estamos atentos a la ciencia, que me encanta hablar de estas cosas con vosotros y os deseo un día extraordinario. Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio, gracias por acercarte a este medio para sentirte acompañado. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los voluntarios, a la gente que está trabajando en las emergencias, a la gente que está con los camiones de un lado a otro, la gente que está en las ambulancias, la gente que está en los hospitales. Mucha gente mandándonos mensajes sin parar. Muchísimo ánimo y tenemos que ir a por la jornada. Un abrazo bien fuerte a los que estáis al otro lado de la radio. Ahora llega el momento del respiro, también de los viajes que nos vienen muy bien y de esas recomendaciones que nos trae el gran Pedro Madera. Hoy, por ejemplo, nuestro colaborador trae en la mano un vaso de cristal grande, un vaso de sidra, que me temo que algo está tramando. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pues estoy tramando dar un punto ahí de gastronomía, de viajes y disfrutar de todo el territorio nacional, que es muy generoso y que tiene sorpresas como la que pasé el pasado fin de semana, que me encantó la experiencia.
¡Qué maravilla! Pero claro, adentrarse en los valles interiores de Guipúzcoa, Pedro, claro, no es solo un viaje geográfico, es que uno puede sentir que se está haciendo, bueno, pues un viaje en una inmersión en el alma de Euskadi. Aquí la cultura de la sidra es importante y tú tienes un montón de datos, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es toda una experiencia. Yo me puse la chapela, me llevé mi pala para jugar unas manos de frontón y me fui a ver a mi amigo John. Y oye, qué fin de semana, porque me habían dicho que se inauguraba ya la temporada de sidra. Y esto, para quien no lo ha hecho alguna vez, es algo que hay que hacer una vez en la vida, porque hablamos del enoturismo y la verdad. Bueno, pues lo mismo aplicado a la sidra de Guipúzcoa es una colección de pueblos estupendos y con algunos sitios que merece la pena conocer. ¿En qué consiste? Bueno, pues en ir a una sidrería. La sidra como producto, todos sabemos que hay sidra en Cantabria, en Asturias, incluso en Palencia. Pero la sidra vasca pues tiene esa cultura de juntarse, de ir a la sidrería, de ir a la cupela, que son estas barricas grandes que hacen 20-25 mil litros, y a grito de shock, pues abrir el grifo, poner el vaso y rellenar pues casi a lo que uno quiera. Y es esa sidra del año estupenda, divertida, graciosa, que parece que no, pero te va dando un puntito, porque tiene unos 4 o 5 grados, y hombre, en los primeros medio litro nada, el primer litro tampoco. Pero todo junto, la verdad es que cuando te levantas, después de esa tortilla de bacalao, ese taco de bacalao con pimiento y esa chuleta, pues dices, hombre, es que parece que me flojean un poco las piernas. Con lo cual, ya sabes, mezclamos turismo, gastronomía y aprender, bueno, pues esa cultura de la sidrería muy guipuzcoana, incluso muy vizcaína, que a mí me parece una maravilla. Y eso, uh-huh, hombre, pues ya que aprovechas, pues te vas a ver unos cuantos pueblos. Yo he escogido unos poquitos y estoy encantado de qué hacer en cada uno de ellos.
Desde luego que sí. ¿Hay algún tipo de ritual a la hora de tomar la sidra? Porque a mí lo del culín, que no se pueda beber todo del tirón y tengas que dejar siempre un culín, esto me llama mucho la atención, ¿eh, Pedro?
Bueno, lo primero que a mí me gusta es el ritual, es ir a los sitios, ¿no? Las sagartotegi, que son las sidrerías, ya es el punto de encuentro. O sea, es lo típico que quedamos los amigos y vamos al choco, o quedamos a ir a la bodega para tomar unos vinos en los palazas de los pueblos, pues lo mismo. Pero ahí, ¿dónde quedamos? En la sidrería. Y en esa sidrería, pues como todo, cada pueblo tiene una, dos, y tiene ahí unos puntos de referencia. Entonces, ¿cuál es el ritual? Quedar ahí a una hora. Y ojo, lo de la hora es amplia, ¿no? Es como que juega la Real, pues de 8:30 en adelante. Que no ha jugado la Real, de 8 para atrás. O sea, que esto en el fondo ya hay una predisposición a amplitud de horario. Y yo me gusta porque lo primero estéticamente son esas mesas largas de banco corrido, que a lo mejor con una mesa de 8 lo comparten dos grupitos de 3, que siempre acabas haciendo amigo. Yo, por ejemplo, como se me nota que mi acento euskaldun no es muy depurado, siempre me dicen, oye, ¿has probado la sidra esa rosada que hay? O sea, es un poco ir con la mente muy abierta, y la verdad es que hay un ambiente muy de cara, muy de camaradería, muy de sí. buen trato. Sí. Y luego además hay un momento que cuando todos los que están en la mesa se dice el grito de ¡choc! Ahí nos levantamos todos, cogemos nuestro vaso y vamos a la zona donde están las grandes barricas, las chupelas, y ahí pues todo el mundo entra uno. Es una manera, sinceramente, de hacer amigos, de conocer gente nueva, de ligar, también un poquito así, como de si te hace guiño la muchacha esta de la mesa de al lado, pues te pones al lado de él, porque a lo mejor, pues con la chuleta no, pero con el membrillo y con el queso, pues a lo mejor te pide el teléfono, o se lo pides tú a ella, ya sabes. O sea que muy buen ambiente. Y luego además, ahora en esta época del año, que el campo está tan bonito, esos bosques, tan como por ejemplo hacia afuera de Haya, donde estuve en una caminata el fin de semana, pues es que tú cuando llegas, sabes que te buscas un hotelito, una casa rural, que hay un turismo rural estupendo, ahora os recomendaré alguno, y tú llegas y te quitan las botas con el barro, te quitas la camiseta, es un poquito sudada, te das una ducha caliente y sabes que tiene la sidrería a 50 metros o 100, que es la distancia justa para recuperar la necesidad de atacar aquello, y es que es una maravilla. Con lo cual es un fin de semana un poco activo, naturaleza, montaña, y seguramente conocer gente. Yo, por ejemplo, mira, donde estaba, que era en Astigarraga,
bueno.
Pues acabé siendo amigo de un grupito de franceses y un grupito de unas muchachas que habían venido de Huesca. Pues yo no sé, pero yo creo que entre el sector francés y el sector orcense, el Pirineo va a ser más plano este fin de semana. Yo no, porque sabes que yo iba entregado al estudio y a la reflexión, no, a esas bagatelas de coquetear, pero una maravilla, ¿eh? O sea, que es que eso, yo por eso me gusta, que es una mezcla de turismo, de deporte, de gastronomía y de impregnarte de esta cultura. Porque luego, mira, ¿sabes lo bonito? Que muchas de estas siderías las hay en el casco del viejo del pueblo, ¿no? Pero hay muchas que están a las afueras. Por ejemplo, ahí en el que yo te decía, en Astigarraga o en Usurbil, están en el monte, a las afueras, como a... Sí. 5 o 10 minutos andando, y entonces esa sensación de que estás como apartado, ¿no? Es como el de caserío, pero un caserío además estupendos, con bien equipados, con buena calefacción, y tú entras ahí en la nave, que muchas de ellas están como excavadas en la montaña, y es que dices, jope, si aquí hay 300, 400 personas, buen ambiente, divertido, y producto sencillo, pero claro, pero de una calidad, es que por ejemplo, una chuleta, es que tiene un sabor que es buenísimo. Las tejas, ese taco de bacalao con pimientos, sí. Es decir, doraditos. Bueno, es que son las horas que son. Yo lo siento, Carlos. Es que yo no quiero empezar, pero es que me tientas
No te tiento, Pedro. Pero a mí lo que me gusta es, sobre todo, la capacidad que tiene la sidra de empastar muy bien, tanto con pescado como con carne, incluso con dulce. Es que la sidra, la sidra que hay en Euskadi, me parece una obra maestra.
Bueno, lo primero es que hay todo un proceso de elaboración y de mejora del producto en los últimos 15, 20 años tremendo. ¿Por qué? Porque toda esta cultura de la calidad de los productos, de la enología en definitiva, ha dado mucha diversidad. Hay, por ejemplo, desde los mostos, que son puro zumo de manzana, que es lo que te tomas por la mañana para desayunar y está estupendamente, hay sidra sin alcohol, que a mí me gusta un poquito menos, pero hay sidra rosada, que a lo mejor lleva unas gotas de tempranillo. Hay sidra que lleva un punto de aguja, de como si fuera un cava muy suave mezclado. Hay vermú de sidra, que me parece un producto buenísimo, porque tiene ese punto de acidez de la manzana,
sí.
Con lo cual es que me parece maravilloso. Y luego lo que tú dices, ese punto de acidez, de picor, de tal, es que limpia la garganta, quita la grasa, y bueno, con la chuleta, brutal. Con un besugo, que estamos muy cerca de Orio, pues es que no te cuento, o sea, te tomas unas patatas panaderas al horno con un besugo y es que se te caen las lágrimas, vamos, se te caen las lágrimas. Es que te entran unas ganas de subirte a la trainera y remar, que es que bueno, yo porque no estoy en edad ya de que me fichen por exceso de peso, pero vamos, que sería para mí una solución deportiva muy interesante, ¿eh?
Desde luego que sí, es que esto es un no parar, nos gusta mucho un buen trocito de carne, un buen trocito de pescado y sobre todo una buena sidra. Está estamos ahora mismo relamiendo aquí en el estudio, todo el mundo mirándonos. Joder, ahí, por ejemplo, ahí está la esencia rural y natural. O sea, me encanta lo que estás contando, Pedro.
Bueno, mira, Aya es un pueblecito, puesto esa idea. Aya me encanta. Yo conozco a Aya porque tengo un amigo, como yo soy tan malo en la bicicleta, siempre me dice cuando Aya es un pueblecito, es sobre todo un mirador fantástico que está en el interior, cerca de Orio, y desde el que se ve cerca, en esa ruta maravillosa, Orio, Zumaya y tal, Aya está arriba, es una subida muy de ciclista, muy de fin de semana, muy de ese ciclista que se ha gastado sus 12.000 euritos en la bici, y yo veo, claro, yo no sé qué tienen los chavalotes y las chavalotas vascas, que es que suben para arriba, pim, pam, pum, y allá es una maravilla. Y además, mira, es un sitio que a las 10:30 allí se va a misa, los señores siguen con su chapela, en la plaza del pueblo, que hay un espacio maravilloso, un mirador, hay una especie de juego de la oca con las tradiciones vascas de la zona, hay un bosque según se sube arriba, que es el Parque Natural de Pagoeta, donde se encuentra la ferrería de Agorregui, que hay un ingenio hidráulico ahí maravilloso, y ahí hay una sidrería que se llama Baserria, yo creo que se llama Baserria. Bueno, ahí hay un par de... En los bares hay unos sitios estupendos. Se llama Santo Arain Baserria. Y es un sitio estupendo, estupendo. Y hay un buen pan y un caserío tradicional que es maravilloso, ¿eh? O sea, ese es un sitio que esto, si hemos hecho deporte, además ya te digo que hay las excursiones por ahí, parece que ahí regalan las mochilas. Te ven y lo primero que te ven es te colocan una mochila, te dan un bastón y a subir al monte. Hombre, que yo he venido a comer, no a hacer deporte, ya te digo.
Es verdad.
Pero es estupendo. Y antes, por ejemplo, fíjate, Usurbil, que es un pueblo estupendo. A lo mejor a los alrededores no es muy bonito, pero las afueras, en Ardanza, subiendo ahí hasta Zaizar, ahí hay un asador que también me encanta. Y luego es hay celebran muy el Sagardo Guna, que es el día de la sidra, y es una madre. Y está ahí la iglesia del Salvador, que tiene una estructura, bueno, es espectacular, o sea, es una torre con el frontón al lado, como debe ser, y al lado del frontón que hay, pues uno de los nuestros, hay un restaurante donde tú, entre...
¿De verdad, Pedro?
Entre mano y mano...
No puedo contigo,
claro, A mí me dejaron una cesta punta, me dejaron ahí una cesta... Vino la bola, la cogí, y se fue por una para otra, la devolví. Menos mal que se apartó el muchacho que jugaba conmigo de pareja, porque es que si no, le endoso con la misma cesta, vamos. Una maravilla y muy buen ambiente. Además, mira, aunque hacía un día así como brumoso, muy de fin de semana, ¿sí? es que se nota, la gente lo vive. Y donde te digo que me lo pasé muy bien, pues que yo creo que si tuviéramos que dar de toda esta ruta el título de capital, sí, capital de la sidra, pues yo creo que el sitio es Astigarraga. Es solamente el nombre, es que se me llena la boca. Astigarraga,
es que suena muy bien, ¿eh?
¿No? Y me hombre, es que es estupendo. Mira, ahí me encanta porque dice el reclamo, el epicentro del elixir dorado. Es que ya dicen, oye, ahí hay que ir. Bueno, Astigarraga es un pueblecito muy cercano a San Sebastián, muy cercano a Hernani. Estamos a 10 minutos de San Sebastián, al lado del río Urumea, que es... Yo creo que habría que tener la capital, si tuviéramos que decir capital del choc, Astigarraga. Y luego además ahí está la familia Petritegui, que ahora ya llevan... Mira, este año cumplen el quinto centenario que llevan haciendo sidra en el mismo caserío. Entonces ya esto para mí, sinceramente, me gusta ver que hay una misma familia que durante 500 años han estado recogiendo manzanos de un lado, de otro, para arriba, para abajo, y que han creado esa cultura de la sidra. ¿Tipos de sidra? Pues de todos los tipos, por supuesto, ecológica, rosada, con aguja, sin aguja, el vermú. Y luego además en el mismo pueblo está el Museo de la Sidra Vasca, y luego pues hay un sitio estupendo, está la iglesia de Santa María de Murieta, el Palacio de Murguía, que también es del siglo XVI, igual que la sidrería esta. y la verdad es que es una maravilla. Y además, si tienes suerte, conoces a Joaquín, que es el dueño y el ideólogo de todo este cotarro, y es una delicia. Y luego, además, ya te digo, tienen hasta un pequeño hotelito, con lo cual, si tú te achispas, porque te pasas con el que la última botella, cuando la muchacha esa de Huesca te ha mirado y te ha dicho que ella es vasca de toda la vida, pero nacida en Jaca, que eso me encanta, o sea, pues tú dices, oye, pues mira, si es que yo no tengo que irme porque nos residimos aquí, vamos a seguir hablando de la cultura vasca. O sea, que es que maravilloso. Y de esos pueblos, pues te he hablado de Astigarraga, Hernani, muy bueno, Lasarte, que la gente
Andoain,
piensa,
también.
Lasarte, pues pinta el restaurante.
Andoain, hombre. Arguiñano nos escucha alguna noche también y dice, qué poco nos mencionáis a los de aquí, ¿eh?
Oye, bueno, pues me alegra que lo diga, porque yo, por ejemplo, en esa zona hay uno de mis sitios favoritos para ver arte contemporáneo, que es el caserío de Chillida, el Chillidalecu, que es un museo maravilloso con toda su obra puesta en una campa, con uno de los jardines más bonitos que hay en España, y que es un lugar, vamos, estupendo para disfrutar y conocerlo. O sea que mirando ahí también en un buen sitio. Y al lado, y dices Arguiñano, es que al lado he dicho Orio, como diga Orio y no diga Zumaya, la gente se me cabrea, claro, pensé yo, claro. ¿Cómo son estas cosas? Porque
sí.
Tú, yo por ejemplo, se me ocurrió un día decir que a mí que no me gustaba la trainera de Orio y realmente yo quería decir la de Zumaya, pero en ese momento no me vino, porque yo Zumaya lo asocio al taco de bonito con pimiento rojo, que no sé por qué, se me van las imágenes, y bueno, eso fue un tema de estado. Además, la trainera de Orio, que está ahí, cuando pasas el puente, ves una nave y ves dentro todas las traineras colocadas ahí, dadas la vuelta, es una maravilla de sitio. Y luego por la ría, pues están ahí los chavalotes entrenando a rema, para arriba, para abajo, que ya te digo, me vieron a mí con mi físico y me dijeron, este es un hombre que necesitamos en el equipo. Pero dije yo, no quiero yo crear tensión con otras traineras, porque se me ve como un cuerpo muy demasiado deportivo, ¿no? O sea, de timonel no, por peso, pero...
Desde luego, bueno, hay que ver.
La verdad, maravillosa. Mira, y hay otro pueblo que me encanta, que además es que me gusta, se llama Azpeitia. Ahí hay una sidrería que se llama Sagasola, fíjate, como el famoso Enrique Sagasola, ¿te acuerdas? De tiempos de Felipe González.
Perfectamente.
Y ese sitio me encanta, porque eso es un poquito como más metido hacia el interior, cerca de Tolosa, que sinceramente ahí también llegamos, donde esté un buen plato con esas juditas de Tolosa, con ese pimiento de Tolosa, pero ahí es que está todo el mundo, ese universo baba de Bernardo Achaga, con esa mezcla de la mística, los bosques, esos bosques con espíritu, en fin, me parece delicioso, maravilloso, me parece un sitio al que hay que ir, y sobre todo si es en esta temporada, entre enero y mes de mayo, junio, la sidra está en su mejor momento, fresquita, maravillosa, dispuesta para hacer amigos, conocer gente y bueno, pues para escuchar a Fito, en fin, estas cosas tan propias del País Vasco, y jugar unas manos de pelota a pala, si es necesario, con chapela siempre, eso yo voy y me pongo la chapela, y es que se me pone carácter vasco.
Pues Pedro, con un vaso de cristal en la mano, te digo que te vayas preparando ya para la próxima semana. Investigaremos más rincones de España donde se disfruta y de qué manera. Te agradezco un montón este momento de radio que nos has regalado.
Porque el otro día, después de esto de Astigarraga y los Petretegui y tal, me subí al bosque y vi las estrellas y dije, voy a empezar a especializarme en esto de ver estrellas, porque tú esto lo cuentas con cariño. Y esto de mirar las estrellas de noche, bien abrigadito, oye, tiene mucho encanto, ¿eh? O sea, que creo que vamos a hacer turismo de estrellas.
Desde luego que sí. El gran Pedro Madera, hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos. Hasta la semana que viene. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gigante y tú estarás igual. Si te dijera que el día de mañana esta ya no será nuestra ciudad, y tú estarás durmiendo en otra cama, yo tan elegante.
despierto tres noches seguidas. Me cuesta tanto respirar. Soy un idiota y llevo todo el día pensando que hay alguien más que te haga sonreír cuando te vea mal, o darte lo que no te di. Besarte es el lunar, y ya sé que es cobarde por mi parte. Pude haberlo dicho antes, no pensé que te ibas a marchar. Dijera que el día de mañana esta ya no será nuestra ciudad, y tú estarás durmiendo en otra cama, yo tan elegante. Es cobarde por mi parte, pude haberlo dicho antes, no pensé que te ibas a marchar. Y ha gastado hasta mi última bala, y por tu parte ya no hay más que hablar. No tengo ganas de volver a casa, se me hace gigante y tú estarás igual. Si te dijera que el día de mañana esta ya no será nuestra ciudad, y tú estarás durmiendo en otra cama, yo tan elegante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se cumple casi una semana del fatídico accidente ferroviario que le provocó la muerte a 45 personas.